pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
La verdad es una gran alegría tenerlos a ambos, Rosario y Martín, después de varios días, ¿no? Después de semanas, semanas, por lo menos dos. Y bueno, ya para el cierre de este programa de hoy y el cierre de esta semana en la que estamos, porque los oyentes reclamaban su participación conjunta, ¿eh?
Nos para escribían. Pelearnos.
Claro.
Bueno, nos peleamos, bien, pero nos queremos mucho.
Bienvenidos.
Como se querían nuestros padres.
Sí, claro.
Porque mi madre y el padre
eran amigos de la época,
eran jóvenes. Amigos de jóvenes y se reían, se querían muchísimo.
Así que es de larga data. Bueno, aquí estamos y como siempre el desafío será hacerla breve. No será fácil porque, Rosario, ya sabemos, estuviste de vacaciones, de licencia, aprovechaste mucho. Y Martín, tú también estuviste mirando películas.
Sí. Rápidamente vi dos francesas muy interesantes. Una, una mujer estoniana, una mujer en París con
una dama en París.
Una dama en París.
Jean Moreau.
Con Jean Moreau, que cometí un disparate el otro día al aire, porque yo dije que había iniciado disparate.
Ah, yo pensé que me ibas a pedir disculpas. No.
Te tengo que pedir disculpas los 400 golpes, que es la película que la sé de memoria. Pero no la recuerdo a Jean Moreau.
Es que, ¿no? Creo que tenía un papel secundario. Yo
no, seguro. Claro, que es un papel secundario, seguro. Pero no recuerdo cuál es. Mira que es una película que la vi 25 veces, ¿eh? Pero,
no, bueno. Te digo en broma.
No, te tengo que pedir disculpas. Lo que pasa es que no la consideraba. No, pero mucho más grave que eso es que yo pensé que Jean Moreau había empezado con Los Amantes de Louis Malle. Y su carrera viene desde 10 años antes. Lo que pasa es que es mucho mayor de lo que uno se imaginaba. Es casi nonagenaria.
No, tiene 86 años.
No sabés lo
que. Y no se ha hecho nada, ninguna cirugía. Mérito que hay que resaltar.
Bueno, que es muy europeo.
En ese mundo.
Sí, pero los europeos, viste, Helen Mirren se tocan mucho menos que los
americanos, ciertamente.
Bueno, y en esta película, que es menor, tiene dos o tres escenas de una calidad que los cinéfilos creo que es una obligación de irla a ver, Rosario, porque la vas a disfrutar. Es una mujer de estoniana, de Estonia, que está media retirada, vieja, sola, y viene a cuidarla otra mujer de Estonia, a cuidarla, ¿no? Y ella no quiere de ninguna
malhumorada. Yo vi la sinopsis.
Tiene dos o tres golpes de efecto cinematográfico que quizás sea lo mejor del año, como eso, ¿no? Y después hay otra película que vale la pena, que se llama Antes del invierno, o Antes del invierno, de Philippe Claudel. Philippe Claudel fue aquel que hizo Yo te quiero tanto, con Kristin Scott Thomas, que era una notable película, y esta no llega a esos niveles. Philippe Claudel es un gran escritor francés, de primera, Rosario. Tiene dos novelas que obligatoriamente hay que leer, que se llama Almas Grises y El Informe de Brodeck. Son buenísimas, pero buenísimos. Y además hace cine. Y en esta película, en esta última, tiene mucho de Haneke. Porque esto da para, esto realmente da para mucho, que no me voy a extender. No está lograda la película. Con esa gran Kristin Scott Thomas y con Daniel O'Teil, que está impecable. Están los dos impecables. Pero ¿qué es lo que trata de Claudel? El dolor del siglo XX de Francia, que lo hacen varios, ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial fue muy, muy dura en Francia.
Y la Segunda y la ocupación.
Y la Segunda, ese dolor es una prolongación del dolor de la Primera Guerra Mundial. Estoy leyendo una novela ahora del Prix Goncourt que se llama Nos vemos allá arriba, de Pierre Lemaitre. No sabéis lo bueno que es, que trata justamente la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces,
es un tema que han revisitado mucho los franceses en estos tiempos.
Lo que pasa
es
que los ha marcado mucho. Los ha marcado mucho. Y esta película, que no tiene nada que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es la consecuencia de esos hijos de la Segunda Guerra Mundial. Que somos nosotros, Rosario. Nosotros somos hijos de la Segunda Guerra Mundial. Pasa que estamos afuera, no estamos en el lugar de la batalla. Allá la carga de culpabilidad de Francia de la Segunda Guerra Mundial es muy, muy grande.
Muy profunda, y quizás recién está emergiendo, o bueno, se está como analizando con más.
Claro, toda la línea Maginot, que estaban totalmente respaldados y que nunca los iban a invadir. Y los alemanes son tic y le pone una patada como si vos, como yo entrara acá tirándote golpeándote una silla. Entonces todo eso les creó una gran confusión. Y esta película no está muy lograda. Es decir, no, mejor dicho, está muy lograda, pero no termina de envolverla. Te la recomiendo, Rosario.
Voy ¿Dónde ahí. Es que la están dando?
La están dando en Alfabeta y en Cine Los Profesionales, antes del invierno. Vale la pena, porque te deja esa cuestión de esa pina que tienen los franceses, que Camus lo veía como nadie lo vio.
Además
que,
tienen una gran actriz, ¿o no?
Kristin Scott Thomas, espléndida. Que también trabajaba con Philippe Claudel en esa película, no sabíamos. Yo te quería tanto, creo que eso.
Nos habíamos querido tanto
que cuando sale de la cárcel. Sí. Cuando sale de la cárcel y se va a vivir con la hermana. Acá también hay otras hermanas. Son todos temas recurrentes en Claudel. Que también hay hermanos en Almas Grises. Pero suficiente.
Muy bien. Yo quería contarles que el lunes se estrena la última obra de la temporada de ópera del Teatro Solís, que como ustedes saben está festejando los 10 años de su reapertura. Y bueno, y la apuesta es una de Strauss, que desembarca por primera vez en Montevideo, Ariadna en Naxos. No sé si han escuchado hablar, probablemente sí.
El lunes vamos a dedicar el programa a Ariadna en Naxos. Rosario, ¿no la conoces la ópera?
No.
Bueno, es espléndida. El lunes nos vamos a concentrar en eso.
Bueno, pero quería contarles un poco porque en anticipación, porque por si les interesa, ya vayan comprando las entradas. La obra cuenta con la soprano japonesa Eiko Senda en el rol titular y es el debut, sobre todo, de la mezzosoprano uruguaya Adriana Mastrangelo, con quien estuvimos conversando más temprano. Y ella nos contaba brevemente sobre la trama y los desafíos de su papel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi rol es el compositor y es un personaje escrito para una mezzo, para una mezzo soprano, una mujer que interpreta un rol de un hombre. Es una, bueno, en una casa, la ópera trata de una casa muy rica, de una persona como si fuera una mansión en Punta del Este, el hombre más rico de Viena en este caso. Invita a unos artistas para hacer un espectáculo después de la cena y antes de los fuegos artificiales. Con tiempo ya le ha encargado al compositor que componga la ópera y bueno, es en unos minutos antes de la representación que estamos en la primera parte del espectáculo que vamos a dar en el Solís, estamos preparando esta representación con los decorados y los músicos y los cantantes y bueno, toda esta movida de estrés antes de un estreno en una casa particular. Pero es aquí que aparece un personaje que es el mayordomo, que viene a traernos la palabra de este gran mecenas que nos contrató, y que dice que su señor ha cambiado un poco su idea, y que bueno, que va a traer también a una compañía de músicos cómicos y de actores cómicos populares, y que no solamente eso, sino que además de eso van a tener que actuar al mismo tiempo. Entonces se arma tremendo desbarajuste, porque claro, es el choque entre lo que un compositor que tiene una idea en la cabeza maravillosa con la que soñó, que elaboró, y al momento de llevarla a la realidad aparece toda esta cosa impensada que nos pone todo patas arriba. Bueno, la primadona de la ópera seria, que ustedes saben que nosotros en la ópera somos así, ¿no? Nuestras personalidades, así a veces un poco particulares, el tenor también, ponen el grito en el cielo, se niegan a actuar con estos músicos populares, se niegan a improvisar, que para, es cierto, eso todavía pasa, que para la música clásica el tema de la improvisación no está muy muy desarrollado. En cambio, los músicos populares se adaptan rápidamente y dicen, bueno, vos no te preocupes, tu obra se desarrolla en una isla desierta, nosotros caemos a la isla desierta y nos ponemos a charlar con vos. Y bueno, el tema central de la obra que van a ver ustedes en el Teatro Solís y también de la obra que compone mi personaje en el teatro, dentro del teatro de la obra, trata de qué pasa cuando amamos mucho y de repente ese amor termina, si es posible volver a amar. Y lo que se plantea un poco es que la vida es transformación, que a veces uno tiene ideas muy cerradas que nos limitan y que de repente la realidad nos propone esta posibilidad de transformarnos y de renacer distinto de lo que pensábamos y bueno, nos da una segunda oportunidad de reencontrarnos, que a veces es difícil verla porque uno viene ya con toda la experiencia del pasado y le parece que, bueno, ya lo que vivió es suficiente. Y sin embargo, bueno, y esto no importa la edad que uno tenga, ¿no? Porque el personaje del compositor es un personaje muy joven y muy idealista, ¿no? También eso se plantea, ¿qué pasa con las ideas abstractas, absolutas, y en su encuentro fértil con la realidad.
Y bueno, Adriana, la mezzosoprano, ¿no? No, Ariadna, nos contaba que ella se formó en Buenos Aires, se hizo toda su carrera en el exterior y esta será la primera vez que vuelve a su país de nacimiento.
Es excelente.
Para desempeñarse en un rol de este tipo, ¿no? Lo que hace que ella se sienta con una responsabilidad muy especial. Pero más datos sobre esta obra. El director de escena es el brasileño André Heller López, que vuelve con una de sus producciones más celebradas desde el Teatro Municipal de San Pablo. Y bueno, y estará acompañando la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que aparece bajo las órdenes de Martín Level, por supuesto. Se estrena el lunes 8 a las 20 y habrá otras dos funciones, el 10 y el 12 de diciembre. Y pasamos ya a la sección avisos, por ponerle un nombre.
Bien, les cuento. A los que les gusta la danza contemporánea y el folclore, recuerden que ahora tenemos escuelas de las dos tendencias de danza y van a mostrar lo que han hecho a lo largo del año, lo que han aprendido a lo largo del año, en un espectáculo que tiene lugar la presentación el día de hoy a las 20 horas en el auditorio Nelly Goitiño con entrada gratuita. Les recuerdo que en materia de danza contemporánea es nueva la escuela y ahí se le dio a Martín Intamuzú la coordinación artística. Bueno, veremos cuáles son los resultados entonces en esta materia. Por otro lado, les recuerdo que ya comenzó desde el miércoles a funcionar el espacio Ferias Ideas Más. Es una octava edición de aquello que comenzó siendo hace muchos más años la Feria del Libro y el Grabado, creada por Nancy Bacelo, y que se instala ahí en la Plaza Florencio Sánchez, en lo que es la proa del Parque Rodó, entre Julio Rey Resig, 21 de septiembre, y Gonzalo Ramírez. Eso también ya está abierto, si bien las actividades, porque son muchas paralelo a lo que es la exposición en sí, se comienzan a las 8 de la noche y un poco antes ya están abiertos los kioscos con esa serie de artesanías rigurosamente seleccionadas. Esto va para mañana sábado 6 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, se presenta el archivo de María Eugenia Baferreira. María Eugenia Baferreira,
mi tocaya.
Ahí está. Hermana de Carlos Ferreira, claro. Que vivió además en aquella preciosísima quinta que está ubicada en el barrio de Atahualpa. Bueno, la sociedad que tuvo a su cargo, la Fundación Baferreira, que tuvo a su cargo la recuperación de todo este archivo, mañana lo presenta, pero obviamente no lo hace solamente Cristina Echevarría Baferreira, que es una de la presidenta de la Fundación, sino que estará Marita Fornaro, y luego María Luisa Cora y Berta Igón, Mariana Airaudo, que es pianista, y Estela Medina, que además, bueno, es académica y seguramente la harán leer algo de María Eugenia Baferreira. Bueno, por supuesto, vuelvo con el tema de una recomendación que ustedes ya hicieron. Es ineludible pasar por el Museo Nacional de Artes Visuales y ver la exposición de Sáez, que es formidable y a la que ahora se sumó una de Ildefonso Astegui, el arquitecto modernista, moderno, que ha dejado una cantidad de obras, entre ellas este edificio hoy convertido en depósito de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, aquí frente a nuestra.
Bueno, y nos vamos.
También la 19 de junio era de él, ¿no?
19 de junio, Club Nacional de Fútbol.
Club Nacional de Fútbol,
y el Club de San José.
Y además gran hincha nacional, te aviso también.
Porque me imagino, pero nos vamos ya.